En el informativo Más Voces seguimos analizando las elecciones presidenciales que se llevan a cabo en Senegal. El actual presidente Wade, con 85 años de edad y 12 en el poder, creó una crisis política en el país africano al presentarse a la reelección en contra de lo que permite la constitución del país. Este hecho hizo que un movimiento de protesta en Senegal denominado Yan Mag, Estamos Hartos, saliera a las calles a reclamar. Las principales protestas contra Wade se fundamentan en el aumento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida en el país y el poco respeto a las instituciones y leyes del Estado. En la primera vuelta de las elecciones salió vencedor Wade, pero no con la mayoría que se necesita, por lo que tendrá que ir a una segunda vuelta el próximo 25 de marzo con el candidato opositor Macky Sall. Desde el programa Irradia de Radio Geneto en Tenerife, nos ofrecen la conexión con el periodista Pepe Naranjo, residente en la capital senegalesa, Dakar, y experto en África del medio de comunicación Gingin Bali.
Mira, Pepe, ahora mismo la situación en Senegal, bueno, imaginamos que es de expectativa, pero ¿nos podrías contar un poco más?
Sí, bueno, te hago un resumen. Como ya saben, en la primera vuelta de las elecciones hubo un triunfador que fue Abdoulaye Wade, que sacó el 35% de los votos, pero no fue suficiente para ser elegido presidente en primera vuelta y por tanto se enfrenta en segunda vuelta al que le seguía inmediatamente después, que es Macky Sall, que obtuvo un 26% de los votos. Y en este momento estamos pues metidos en campaña electoral de nuevo para esa segunda vuelta que va a ser el 25 de marzo, dentro de unos 10 o 11 días aproximadamente. Y yo, bueno, lo que vengo diciendo es que en este momento todas las expectativas están muy abiertas, ¿no? Porque es cierto que Macky Sall ha conseguido aglutinar tras de él a toda la oposición, a todo el resto de los 12 candidatos que se presentaban a las elecciones han manifestado ya su apoyo a la candidatura de Macky Sall, pero también es cierto que Wade no ha dicho su última palabra y que está haciendo una campaña electoral muy potente, con todos los medios, evidentemente, que ha ido acumulando a lo largo de estos 12 años de mandato y con todas las capacidades en forma, ¿no? Y eso hace que se está dirigiendo directamente a los electores, que son los que al final votan, porque un candidato de la oposición puede decir que apoya a Macky Sall, pero los que le votaron a lo mejor no quieren votar a Macky Sall. Y luego está el factor de la abstención, fue muy alto, prácticamente en torno al 40% en la primera vuelta, y eso hace que Wade esté tratando de movilizar a todo su electorado para esta segunda vuelta, con lo cual yo creo que las espadas están en todo lo alto.
Y esta decisión de, entre comillas, desheredar políticamente a su hijo, ¿iría en la dirección de tener más opciones en esta segunda vuelta?
Claro, no, es evidente. Estamos en la campaña y como ocurre en todas las campañas electorales en todo el mundo, los candidatos lanzan mensajes en clave electoral. En la propia información yo aclaro que lo que ha ocurrido, Wade lleva tratando de despegarse de ese fantasma que le persigue, que es el de esa tentativa dinástica de ceder el poder a su hijo, de la que le acusan desde la oposición, ¿no? Él ha dicho ya otras veces, no es la primera vez que lo dice, que no tiene la intención de ceder el poder a Karim Wade, pero prácticamente nadie le cree, ¿no? Todo el mundo, tampoco sería la primera vez que Wade dice una cosa y luego hace otra. Pero en esta ocasión lo más novedoso es que ha dicho que su sucesor en la presidencia quiere que sea Abdoulaye Baldé, que es el alcalde de Siguinchor. Y esto, de alguna manera, pues viene a reforzar esa idea que él pretende lanzar de que Karim Wade no va a ser su sucesor. Pero lo más curioso es que Abdoulaye Baldé no es una persona que venga de nueva, no es un recién llegado a la política, ni mucho menos. En la información que publicamos hoy en Gingin Bali aclaramos que es un fiel seguidor de Wade desde hace muchos años, que ha ocupado altos cargos en el gobierno, ha sido ministro de Industria y desde el 2009 es alcalde de Siguinchor, pero que sobre todo es muy conocido en Senegal por haber estado involucrado en uno de los grandes escándalos de los últimos años en este país, que fue la organización de la Conferencia Islámica en el año 2008, en la que hubo un pufo que se calcula de 2.000 millones de francos cefas, ¿no? Una cantidad, una barbaridad, ¿no?
2.000 millones de francos cefas.
Sí, sí, sí. Son unos 4 millones de euros, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Y se habla, bueno, él además se ha enriquecido espectacularmente en los últimos años. Su patrimonio tiene un valor incalculable. Se habla de 5 villas en Dakar, 4 en Siguinchor, 1 en Touba. Y además acaba de comprar el Hotel Le Yola, que los que conozcan Siguinchor sabrán que es uno de los hoteles más conocidos de la ciudad. Y se ha gastado también una cantidad absolutamente increíble, ¿no?, en comprar el hotel. Con lo cual, bueno, pues todo apunta, hay está pendiente que se haga una auditoría. Macky Sall ha anunciado que si gana la va a hacer, sobre la organización de esa conferencia islámica, en la que también estuvo implicado el propio hijo de Abdoulaye Wade, Karim Wade, ¿no? Eran Karim Wade y Abdoulaye Wade, eran los 2 organizadores de esa conferencia, ¿no? Con lo cual estamos hablando de alguien que viene actuando en la misma línea que ha hecho Abdoulaye Wade en los últimos años, ¿no?, de absoluto despilfarro de dinero público y triquiñuelas, ¿no? Con lo cual, bueno, no estamos hablando de alguien nuevo, ni de que alguien que represente una nueva manera de gestionar las cosas en Senegal.
Estamos hablando entonces también de corrupción, lo único que no sería su hijo, aunque bueno, como dices tú, luego puede cambiar. Pero si, por lo que nos contabas, ¿no?, Wade tiene posibilidades de ganar la segunda vuelta y lo consiguiera, ¿qué escenario habría en el país? Porque para gran parte de la población la candidatura de Wade es ilegal, va contra la Constitución. Anticonstitucional, ¿no?, para ser exactos.
Lo que pasa es que realmente antes de la primera vuelta hubo, como ustedes saben, muchas protestas, ¿no? Un mes prácticamente en el que no había, casi un día en el que no hubiera alguna manifestación, sobre todo en la banlieue de Dakar, en las localidades de las afueras, y en Dakar también, ¿no?, hubo muchos problemas y manifestaciones, porque realmente había una posición muy unánime por parte de la oposición y de parte de la sociedad civil en contra de esa candidatura, pero también es cierto que no consiguieron impedir que Wade se presentara, ¿no?, y que las elecciones siguieran adelante, lo cual yo creo que da muestra de que no había tampoco una fortaleza de esa posición, ¿no?, aunque había una gran unanimidad, pero luego a la hora de expresarla en las calles no se convirtió en manifestaciones multitudinarias. Yo creo que la manifestación en la que hubo más gente, creo recordar, con unas 10.000 personas, ¿no?, y para un país de 15 millones de habitantes, 10.000 personas, y una ciudad como Dakar, de unos 3 millones y medio, 4 millones, tampoco es tanto, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera las elecciones, además, han quedado legitimadas por las misiones de observación internacionales. Y en este momento la oposición ha participado de esas elecciones y en este momento se han unido a Macky Sall para la segunda vuelta, con lo cual yo creo que me da la sensación de que a toro pasado ya no pueden venir a decir que son elecciones ilegítimas, ¿no?, porque han participado de ellas. Esto ha sido objeto de un debate intenso, ¿no?, de si debían o no debían participar en las mismas. Ha habido posiciones a favor y en contra, pero yo creo que una vez que han participado y se han presentado y ahora han manifestado su apoyo a uno de los candidatos, me parecería ilógico que a toro pasado dijeran que las elecciones no valen.
También hay un precedente, Pepe, no recuerdo ahora en qué año y en qué elecciones en concreto fue, toda la oposición denunciaba un boicot y entonces, sí, un pucherazo, y entonces no se presentaron, pero el resultado fue que se quedó con el partido de Wade con todo el parlamento, ¿no?
Sí, en las elecciones, en las últimas legislativas, después de las presidenciales de 2007, que en las que Wade ganó en primera vuelta y ellos denunciaron que había habido un pucherazo, luego se celebraron las legislativas inmediatamente después y la oposición no se presentó, no concurrió, pero son dos elementos distintos. Una cosa es que haya un pucherazo y otra cosa es un boicot a las elecciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso no ha habido un boicot por parte de la oposición.
Claro,
se han presentado a las elecciones. Entonces, de alguna manera la vienen a legitimar, ¿no?, estas elecciones.
Sí, pero
ahora bien, y esto sí que es importante aclararlo, se podría producir un pucherazo en la segunda vuelta, porque ya hubo un claro intento de que en la primera vuelta hubo un pucherazo. Creo que con ustedes lo comenté, ¿no? En las primeras horas después de las elecciones de la primera vuelta hubo un intento por parte del gobierno, del Palacio, emanado directamente del Palacio Presidencial, de manipular los datos. Y esto al final se abortó, yo creo que por dos factores fundamentalmente. Por la presencia de misiones de observación internacionales que en absoluto avalaban ese pucherazo. Y en segundo lugar, por la fuerte vigencia de las redes sociales y de Internet, la vigilancia que han realizado, Twitter sobre todo, Y yo creo que ese es un factor a investigar y a explicar con calma en el futuro, ¿no? En el futuro próximo, el papel que han jugado los ciudadanos a la hora de velar por que el proceso fuera legal. Ahora bien, en segunda vuelta va a estar todo mucho más ajustado. Son dos candidatos nada más, probablemente ninguno saque más del 60, 60 y algo por ciento, con lo cual los porcentajes se van, la distancia se va a reducir y creo que la posibilidad de que se produzca una manipulación, que se cocine un resultado por parte del poder, va a ser mayor. Y por lo tanto creo que hay que estar muy, muy vigilantes y muy atentos, ¿no?, a lo que pase en segunda vuelta.
Nos ha llegado un aviso, no sé si también te ha llegado a ti, de una especie de iniciativa que la llaman algo así como te la guardo, algo así como que una tarjeta que se emplea para votar las puedes dejar en el ayuntamiento y que te la guarden y entonces ya no vas a votar tú, algo así. ¿Se está hablando de algo por el estilo?
No lo conozco, me parece muy interesante, ¿no?, y muy peligroso también. Vamos. Pero no la conocía la iniciativa. Pero sí que es verdad que hay una... En las redes sociales, en Twitter, hay en concreto con el hashtag Sunu2012, los interesados que puedan visitarlo, hay una serie de ciberactivistas y blogueros que se han convertido en auténticos guardianes, ¿no?, y que están en la primera vuelta, dieron una auténtica lección de cómo se debe utilizar las redes sociales para este tipo de procesos. Iban publicando mesa a mesa, colegio a colegio, los resultados electorales, y esto de alguna manera yo creo que contribuyó a abortar ese intento de pucherazo que hubo, ¿no? Y va a ser muy interesante ver cómo se comportan también las redes sociales en la segunda vuelta.
Y la situación en estos días de los derechos humanos en el país, ¿se ha tranquilizado?
Bueno, ha habido algunas agresiones a miembros de Yanamar y el coordinador del M23, del M23, Alion Team, se encuentra en Burkina Faso y él ha dicho que está allí por razones de seguridad porque ha temido por su integridad. Es cierto que se han producido algunas detenciones arbitrarias y un abuso de poder en algunas manifestaciones, pero también es verdad que eso ha sido sobre todo antes de la primera vuelta. En este periodo entre las dos vueltas electorales, entre las dos elecciones, no se percibe que haya un incremento de estas circunstancias, ¿no?, al menos por las que yo tengo conocimiento.
El periodista Pepe Naranjo, residente en la capital senegalesa Dakar y experto en África del medio de comunicación Gingin Bali.